Ivana Iraldi, representante de las MIPYMES de Alto Paraná. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Todo bien, muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás?
Bien, bueno,
a la audiencia también.
Contame cómo le está pegando, che, esta decisión de Brasil, de, bueno, sobre todo de Foz de Iguazú, ¿verdad? Que prácticamente tiene la frontera cerrada. No, prácticamente tiene la frontera cerrada en este momento. Ya venía luego difícil la cosa, entiendo. Primero era por la diferencia de cambio, y esto, supongo que estamos casi como al comienzo, cuando estaba todo cerrado.
Sí, la verdad que sí, la verdad que nos golpea bastante, porque las cosas siguen complicadas por aquí, seguimos peleando y remando. Y esta es una actitud del intendente de Foz de Iguazú con los concejales. Ellos, para realizar este tipo de bloqueo, alegan la ocupación del 30% de las camas de terapia por paraguayos en el lado, en Foz de Iguazú. Pero donde el intendente miente, no es de la red pública esa ocupación. O sea, no son camas de la red pública, donde se están utilizando recursos municipales o federales del Brasil para el tratamiento del COVID. Son camas de hospitales privados, ¿verdad? En donde los paraguayos pagan por ese servicio. Aquí nosotros tenemos la particularidad de que hay muchos empresarios, muchos extranjeros que tienen su negocio en Ciudad del Este, pero viven en Foz y ellos se tratan ahí. También tenemos el caso de los colonos, ¿verdad? La gente que son descendientes de brasileños que trabajan en la agricultura, ¿verdad? En la ciudad de Santa Rita, San Alberto, que ellos se tratan todo en Foz de Iguazú, inclusive su seguro médico tienen de Foz de Iguazú, no tienen seguro médico paraguayo. Entonces son esa gente la que se están yendo al lado brasileño a tratarse del COVID, y son esa gente la que costean, ya sea porque tienen un seguro médico de Foz de Iguazú o porque tienen condiciones y pagan ellos un seguro médico. Entonces, con ese argumento, el intendente de Foz de Iguazú hizo un lobby fuerte con el gobernador del estado de Paraná, Rede Ratiño, para el cierre de frontera. Como tuvo un rechazo, el gobernador no accedió a ese pedido, entonces él unilateralmente ahora prácticamente sitió Foz, cerró todos los accesos con unos bloques de hormigón armado a Foz de Iguazú y dejó solamente el acceso principal, que es sobre la avenida Juscelino Kubitschek, y ahí tiene unas barreras policiales, barreras de policías municipal, ¿verdad? Que prácticamente te hacen rebotar, ¿verdad? Te hacen rebotar si no tenés el CRC del COVID negativo, ¿verdad? Y esa es la situación que estamos viviendo ahora en frontera. Intentamos con las cámaras de comercio, con la CODEFOS, que es la Cámara de Desarrollo del Consejo de Foz, con la Cámara de CODEL Este, mediar una solución y no tener esta posición tan radicalizada, pero no hubo solución.
¿Y en qué porcentaje mermó, digamos, la actividad comercial en la ciudad como consecuencia de esto?
Y mira, y ya bajamos casi el 50% de lo que habíamos recuperado, ¿verdad? Esa es la realidad.
Pero sigue habiendo, pero eso quiere decir que sigue habiendo igual algún movimiento comercial.
Sí, sigue habiendo, pero ahora menos, ¿verdad? Agregado a esto es que también hay otro factor, ¿verdad? O sea, nosotros estamos ahora en plena crisis política, esas noticias de recorren el Brasil y tienen miedo de venir ahora de nuevo a nuestro lado, porque ya teníamos la crisis sanitaria, que trajo consigo una crisis económica, y ahora hay crisis política, hay manifestaciones en todos los lugares prácticamente, de la Ciudad del Este mismo. Ayer se tuvo una manifestación muy fuerte en el microcentro de Ciudad del Este por los gremios de restaurantes, asociaciones de mozos, bares, todo lo vinculado al rubro de entretenimiento, ¿verdad? Y eso nos golpea.
¿Ustedes tienen alguna posición, Iván, con respecto al tema de salida del presidente y el vicepresidente, o juicio político, alguna de estas cuestiones?
No, no, nosotros sí tenemos una posición. Nosotros somos bien claros. Nosotros ahora mismo no queremos una crisis política. El ambiente no está para una crisis política. Va a ahuyentar, ¿no?, las inversiones, ¿verdad? Porque nosotros teníamos inversiones, maquilas que se estaban instalando, ¿no?, aquí en la región y estaban generando empleo. Eso va a ahuyentar. No hay condiciones de estar así. Pero también exigimos una mesa de diálogo con el gobierno entre todos los sectores, ¿verdad? El sector político, fuerzas vivas, sectores organizados, y empezar a diagramar o a construir una agenda en conjunto para salir de esta situación sanitaria, por sobre todo, que es lo urgente hoy en lo sanitario, ¿verdad? Y luego reactivar la economía, porque el gobierno también ha tenido muchos errores, eso lo reconocemos, y también ha presentado una agenda de reactivación económica que no funcionó. La economía no se reactivó, y sin embargo el gobierno tuvo todas las herramientas, tuvo los préstamos para generar esa reactivación económica y no se hizo, ¿verdad? Y nosotros no... Hay mucha especulación, ¿verdad? Hay mucha especulación porque se habla de que va a caer el presidente, va a subir Hugo Velázquez. Nosotros, aquí en Ciudad del Este se le conoce a Hugo Velázquez porque fue fiscal adjunto aquí, y no es una persona muy bien vista aquí. No queremos que él suba, pero también no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? O sea, esta crisis política nos está generando ya muchos problemas, y queremos mediar una solución entre todos los sectores, pero para eso el gobierno tiene que instalar una mesa de diálogo entre todos y no ir quemando fusible como lo está haciendo con los ministerios, y sin embargo no pone nada en la cara, ¿verdad? Eso es un tema muy grave.
Para ustedes, Iván, es mejor que se quede Marito antes que lo sustituya Velázquez.
Toda la vida. Es mejor el mal conocido de Velázquez.
Él fue fiscal de marcas en Ciudad del Este.
Fiscal de marcas y adjunto, ¿verdad?
Uh-huh.
Él tiene un antecedente muy negativo aquí. Prácticamente instaló una mafia aquí en la región, ¿verdad? Y operaba directamente con los falsificadores, ¿verdad? Gente que falsificaba. Todo lo que nosotros peleamos como gremio para cambiar la cara de Ciudad del Este, él era nuestro adversario en eso.
Y él sigue teniendo...
Tiene una fama mala.
¿Y él, vos crees que sigue teniendo el apoyo de esos grupos informales, por decirlo, pero gente con mucha plata, ¿verdad? No estamos hablando de vendedores callejeros, estamos hablando de grandes falsificadores.
Falsificadores que justamente son los que nos tiran esa carga pesada de la mala imagen de Ciudad del Este. Y me imagino que sí, ¿verdad? Ahora tiene más que nunca el poder político, imagínate... un presidente así. Yo creo que Estados Unidos también va a salir al paso, porque Estados Unidos es uno de los principales actores en la lucha contra la falsificación, el financiamiento del terrorismo. Él estuvo también vinculado en publicaciones periodísticas a cuestiones de terrorismo.
Uh-huh. ¿No tiene miedo, señora Iraldi? Muy mala imagen. ¿No tiene miedo al hablar así de uno de los políticos más poderosos del Paraguay?
Y no, porque nosotros le conocemos a él. Nosotros le conocemos y nosotros vamos a manifestarnos. De hecho, nos estamos manifestando. Hemos contactado con el ministro de Industria y Comercio, Castiglioni, para que instale una mesa de diálogo, para que se pueda instalar con todos los sectores, pero que... Y también que el presidente de la República ponga la cara, explique la situación, abra una mesa de diálogo, pero que no actúe en un hermetismo así, y ese hermetismo está generando está agrandando ese problema político, que nosotros creemos de que hay una gran posibilidad de que caiga el presidente, ¿verdad? Porque el juicio político, se anunció el juicio político y se está, te voy a hablar sin pelo en las lenguas. Yo creo que el juicio político se está cotizando, o sea, se están amenazando con el juicio, y creo que están dando tiempo para una negociación, ¿verdad? Y eso es lo que nos preocupa a nosotros.
¿Qué
están
significa?
Cotizando y...
Uh-huh. Sí, eso siempre pasa en los juicios políticos. ¿Qué significaría para el Paraguay y especialmente para la Ciudad del Este si llega a darse la destitución y Hugo Velázquez es el presidente de la República?
Bueno, primero, ahí ya nos vamos a la B, como se dice, en las inversiones, en la previsibilidad. Se instala ya una crisis política a nivel regional. No va a ser bien visto esto, vamos a tener problemas, ¿no?, con los vecinos a nivel regional en lo que es el comercio. Nosotros tenemos una alta dependencia de nuestra economía regional y el 70% de lo que consumimos importamos. Uh-huh. Dos, yo creo que Estados Unidos nos va a generar muchas trabas. Ya tenemos la traba de los dólares, por el bloqueo de los dólares, por la trazabilidad de nuestros dólares que no se pueden justificar. Y en un escenario así, mucho más, porque él está vinculado, él está entre cejas por esa relación con el financiamiento del terrorismo y por tener esos contactos, esos lazos aquí con gente, con grandes empresarios sospechados de lavado, de falsificación, de financiamiento al terrorismo. Yo creo que nos va a golpear muy duro, ¿verdad? Y para nosotros va a ser otro golpe demasiado duro, ¿no?, que no sabemos si vamos a poder repuntar más cabeza.
Iván Airaldi, mi respeto, muchísimas gracias.
No, gracias a usted.
Representante de las MIPYMES en el Alto Paraná, clarísimo, duro, lapidario con respecto al...
Nunca le escuché a nadie hablar, ¿verdad?, así. O sea, todos piensan lo mismo, pero nunca nadie lo dijo con todas las letras como acaba de hacerlo Iván Airaldi con respecto a Hugo Velázquez, ¿verdad? Que creo que es un poco la razón por la que Estados Unidos le está dando un apoyo muy fuerte y como nunca también muy público a Mario Abdo Benítez, porque claro, la sucesión es el problema en Paraguay. O sea, no estamos hablando simplemente de una crisis, una traición como fue lo de Federico Franco, traición a su aliado, digo, sino que la imagen que se tiene es que no es que va a haber una crisis política por la crisis política en sí que genera una destitución presidencial, sino en manos de quién va a quedar la presidencia de la República. Y en charlas off the record todos te dicen lo que dice Iván Airaldi,
lo cual te demuestra de que una de las herramientas útiles para garantizar estabilidad es tener un muy mal vicepresidente y que la mayoría tenga miedo de que se quede tu vicepresidente.